Yo soy el doctor Juan Carlos López, bienvenidos de vuelta al podcast Comego. Continuamos con
el tema hiperandrogenismo.
Fíjate que ahorita mencionaste algo que es también súper frecuente, ¿no? Que lo vemos, que tú bien has dicho. Si mal no recuerdo, ya me corregirás, es alrededor del 50% de las pacientes que tienen un síndrome de ovario poliquístico que pueden cursar con un síndrome de resistencia a la insulina. Y desgraciadamente muchos médicos he visto que no piden glucosa, insulina basal, para poder hacer, bueno, yo es lo que hacía anteriormente, o hago un índice de OMA con el midiendo insulina basal y demás, y con esto hago el cálculo para ver si la paciente tiene o no resistencia a la insulina. Además del índice de OMA, ¿hay algún otro método que tú me recomiendes que pueda ser mejor o con el de OMA estamos bien para poder hacer el diagnóstico de este síndrome de resistencia a insulina?
Bueno, aquí quisiera yo aprovechar el espacio que abres tú, porque el índice de OMA o generado de la fórmula de homeostasis ha venido modificándose a través del tiempo. Y hay que tomar en cuenta que nosotros los mexicanos con sangre azteca azul tenemos mayor proclividad para el síndrome metabólico y la insulina se comporta diferente a otras poblaciones. De ahí el hecho de que el punto de corte se ha venido disminuyendo. Hubo una propuesta en la que se pensaba que el punto de corte inicial de más de 3 ya se quedara en 2.5 y ahora hay por ahí dos artículos en donde se propone que el punto de corte será 1.8. Wow. Esto es muy sencillo porque si tengo glucosa e insulina puedo hacer mi cálculo matemático. El estándar de oro todos sabemos que es el glucémico. No es reproducible habitualmente en la consulta, pero también la otra forma en la que podemos recurrir, el caso es que tengamos una herramienta, son los marcadores clínicos de insulinoresistencia, que dentro de los diversos artículos se describen como obesidad, acantosis nigricans, el hecho de que la paciente tenga obesidad visceral principalmente, un índice cintura-cadera elevado por arriba de 0.85 que puede estar relacionado, algunos elementos o eventos obstétricos como que la mujer haya debutado con una diabetes gestacional, con preeclampsia, con retardo en el crecimiento intrauterino, productos pretérmino, y también tenemos la otra herramienta que es la medición de la insulina basal. La insulina basal nosotros podemos interpretarla de acuerdo a lo que propone la Sociedad Europea de Reproducción, es que el punto de corte lo hagamos entre 12 y 13 miliunidades internacionales por mililitro para pacientes en etapa reproductiva, especialmente en aquellas mujeres que están buscando reproducirse o que acuden por deseo reproductivo.
Imelda, ok, ya hablamos un poco de los diferentes tipos de hiperandrogenismo y obviamente el manejo tradicional que normalmente damos los ginecólogos, pues es terapia hormonal, es anticoncepción, estrógenos y progesterona, y en particular ciertas progestinas son las que tradicionalmente se nos han enseñado que son las idóneas para esto, que es la clormadinona, la ciproterona y la drospirenona. A un lado obviamente se tiene síndrome, ¿no?, de resistencia a la insulina, que le damos glucofaje, lo que se le tenga que dar, ¿no? Pero en lo que respecta al manejo anticonceptivo y en relación con estas progestinas, ¿ha habido algún cambio? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué me puedes decir?
Bueno, propiamente hablando de las indicaciones de los anticonceptivos, yo mencionaría que aquí están indicados específicamente en aquella mujer en la que nosotros tenemos una demostración de volúmenes ováricos aumentados de tamaño y que al usarlos y poner en reposo al eje hipotálamo hipofisario vamos a inhibir la secreción de gonadotropinas y por lo tanto no va a haber un estímulo para que se perpetúe el crecimiento folicular. La otra indicación sería aquellas mujeres que cursan con trastornos del patrón menstrual y que, bueno, de alguna manera la administración cíclica de estos fármacos va a permitir una descamación por privación del endometrio que sea cíclica. En tercer lugar, tendríamos aquellas mujeres que vienen a la consulta con todos estos estigmas clínicos, pero que no se quieren embarazar, porque entonces además estamos aprovechando el que no estén expuestas a un embarazo. Y finalmente, la mujer que cursa con estados hiperandrogénicos, con manifestaciones clínicas de hiperandrogenismo, y que es bien sabido que dentro de los usos alternos u otras indicaciones de los anticonceptivos orales combinados se encuentran estos, el hiperandrogenismo específicamente. En ese caso, quien realmente ejerce el efecto benéfico para el estado de hiperandrogénico, el hiperandrogenismo, es el etinil estradiol. El etinil estradiol es un esteroide, una sustancia que tiene la capacidad de inducir la síntesis de globulina transportadora de esteroides sexuales a nivel hepático, y esta proteína va a generar que se quiten del sitio en donde están haciendo un efecto adverso los andrógenos y se lleven al sitio en donde se requiere.
Disminuye la testosterona libre.
Disminuye la testosterona libre, y aquí quizá cabría la pregunta que tú me estás haciendo de con qué progestina la combino. Yo solo quisiera mencionar que quien hace el efecto es el etinil estradiol. Sin embargo, está descrito que si yo uno el etinil estradiol, hay por ahí una propuesta de que si doy 20 microgramos, el efecto en la SHBG es ligeramente menor que si administro 30 o 35 microgramos. Pero también se sabe y está demostrado que si yo uno el etinil estradiol con una progestina antiandrogénica, se potencia la síntesis de SHBG y por lo tanto el desplazamiento de los andrógenos va a ser mayor. No quiere decir que la parte del contenido de antiandrógeno o progestina antiandrogénica que tenga mi anticonceptivo es el único que se va a encargar de este efecto, sino más bien el efecto que va a tener directamente sobre la síntesis de SHBG.
Imelda, finalmente quiero preguntarte, la cirugía al día de hoy, en lo que es específicamente el ovario poliquístico, que es lo que más frecuente vemos, ¿todavía tiene cabida si ese drilling ovárico que tradicionalmente se hacía para ayudar a la paciente a acumular, a desembarazar, se utiliza, se vale, preferimos ya no? ¿Dónde estamos en ese sentido?
Qué bueno que cuando preguntas de la cirugía puntualizas el drilling ovárico, porque había otro tratamiento quirúrgico que era la cuña de ovario, que durante mucho tiempo se hizo y que hoy por hoy no es una indicación para el tratamiento de síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, en relación al drilling ovárico, es una alternativa terapéutica quirúrgica que ha venido a complementar el tratamiento en aquellas mujeres que de inicio se trataron con inductores de la ovulación tradicionales como el citrato de clomifeno, que no han tenido éxito después de un tratamiento de por lo menos 4 a 6 ciclos, que se pasó a una segunda etapa con el uso de FSH, ya sean urinarias o recombinantes, y que la paciente sigue sin tener éxito. Y tenemos dos escenarios factibles aquí: aquella mujer que ya no puede seguir hacia el tratamiento con una fertilización in vitro, y que bueno, aquí el drilling ovárico con el propósito de disminuir el microambiente androgénico intraovárico para mejorar las tasas de ovulación sería una alternativa, o en aquella mujer que va a migrar a las técnicas de reproducción asistida para mejorar la respuesta de las mismas.
Bueno, pues así es como lo hace la doctora Imelda Hernández Marín. Imelda, mil gracias por estar con nosotros.
Un placer, Juan Carlos. Gracias.
Y esto fue ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Conmigo.